Hola a todos, bienvenidos a Omitir Intro, el podcast que te recomienda que ver en tus plataformas de streaming. Bueno, en plataformas de streaming que las tengas, ya está, es así la gente. No sé si no se presenta, no queda confirmado otro programa más. Bueno, voy a hacer una compilación de todas las presentaciones que salen mal a lo largo de este programa. Y como siempre, viendo mis fracasos de presentaciones, tengo aquí a José y a Lucía. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Fieles a tu fracaso siempre.
¿Verdad? Como. Yo, hay, no, mejor que no se repita, que se muestre el fracaso tal y como es. O sea, una persona que presenta bien todos los programas, no confío en ella. Tiene que fracasar, porque así siento empatía. Y tal. Bien,
Bien,
¿no?
yo creo que voy a salir de este confinamiento siendo prácticamente la misma persona que cuando empezamos, lo cual me parece bien, reivindico eso. Estoy harto de la gente de no, voy a salir de esto mejor o peor, o más delgado o más gordo, yo voy a salir igual, exactamente igual.
Yo voy a salir jodido.
Entonces,
Pero
en el gráfico, o sea, sería, o sea, tú, José, estarías aquí, ¿no?
sí, yo empecé ya aplanando la curva. Yo ya, para mí la curva ya siempre
Y
estuvo.
Lucía está, dime cuándo parar.
¿Sigue?
No se abre la mano, pero estoy bajando. Estoy
¿Sigue?
bajando.
¿Sigue?
Lucía, Lucía.
Ya, ahí más o menos.
Bueno, pues venga, vamos a. Bueno, ya no sé, obviamente ya. A mí me hace mucha gracia porque el día que se pone este podcast es el Día del Trabajador, que me parece que hoy podría ser el Día de la Ironía perfectamente, ¿sabes? Pero en plan de, bueno, sí, tal, trabajador, hay pocos, pero bueno, igualmente es festivo para algunos. Y tal. Que bueno, vamos con. Tenemos mucha actualité de lo que ha pasado
De
en
gracia que
podcast.
le plagies el nombre de la sección a otro programa
¿Verdad?
de
Sí.
actualité.
Sale solo actualidad. ¿Cómo news? Vamos con las news. Vamos, ¿cómo se dice en polaco? En polaco es más complicado, es aktuagnosť. Pues vamos con la aktuagnosť.
Venga, vamos.
Venga, va. Aktuagnosť.
Vamos.
Pues venga, José, ¿qué nota de aktuagnosť?
Bueno, vamos a hablar de algunos estrenillos que llegan ahora en mayo, ¿no? Ya que estamos a día uno, cositas que se estrenan en HBO, en Netflix, Filming, etc. Yo voy a traer tres cosillas rápidas, ¿vale? Que comentar. La primera es una serie que se llama Snowpiercer, que es una serie basada a su vez, en la película que ya hizo el director de Parásito, Bong Joon-ho, que se va a estrenar en Netflix este mes, que a su vez ya la peli estaba basada en un TVO. Bla, bla, bla. Adaptación de adaptación de adaptación. Entonces, bueno, la serie que ha estado a nivel de producción fue un infierno hacerla y ha sido muy jodida. Al final la tiene TNT y la va a distribuir a nivel internacional Netflix. Y bueno, a ver qué tal está. A mí la peli me gustó mucho. No veo necesaria que se hiciera una serie, pero como ya se hacen series de todo, hasta yo hago una serie. Entonces, pues nada, vamos para adelante.
Yo os traigo tres estrenos que os acaban de estrenar o se van a estrenar ahora en el mes de mayo. Monos, que se estrenó en Filmin el 28, creo que se ha estrenado, que es una película muy raruna de Alejandro Landes, colombiana, que yo reconozco que cuando la fui a ver al cine me pasé la mitad de la peli en plan, ¿qué cojones estoy viendo? Pero en realidad es muy interesante y bueno, es como una mezcla del Señor de las Moscas con una crítica de las FARC y este tipo de organizaciones, y visualmente es esas películas que es una experiencia. O sea, más allá de que el guión pueda interesar más o menos, merece la pena verla, aunque luego sea para que no te guste, pero algo te llevas. Y se ha estrenado ahora el 28 en Filmin.
José.
Pues si no me equivoco, el día 1 de mayo, que es hoy, cuando estamos ya emitiendo este programa por primera vez, se estrena una miniserie nueva en Netflix de Ryan Murphy, que es el creador de Pose y Lee, American Horror Story y tal, que se llama Hollywood. ¿Vale?
Hollywood.
Que tiene bastante buena pinta, yo todavía no me he dado tiempo de verla, pero pinta bastante bien, es como una especie de. No sátira, porque al final es como una ficción de lo que podía haber pasado si unos personajes, que entiendo que son los protagonistas por el tráiler, hubieran tomado, digamos, un poco el control del Star System de la época, digamos, de los años dorados de Hollywood, ¿no? También está en Hollywood, pues si no me equivoco, creo que es la época, pues creo que eran los 50, ¿no? Los 30, o vi el tráiler la semana pasada, pero bueno, pinta bastante bien. La gente que está detrás de la serie, pues es gente ya que ha hecho tiene un currículum que... te alienta a que lo veas, claro. Entonces, Hollywood, en Netflix.
Yo la siguiente serie también de Filming que os quería recomendar es estrena mañana, día 2. Es La Inocencia, de Lucía Alemany. Una película española preciosa que lo ha petado para ser una película de pues, una directora novel. La actriz, que no se sabe dónde ha salido, es una cría, una chica muy jovencita que lo hace tremendo. Y muy, muy recomendada.
Yo ya lo último que voy a destacar de los estrenos es en HBO, es la segunda parte de la cuarta temporada de Rick y Morty.
¡Al fin!
¡Vamos!
Tampoco llego a entenderlo, si lo sabe la gente que lo ponga en los comentarios, porque han expuesto una mitad de la temporada que entiendo que estaría toda lista antes de empezar a estrenarla, pero si la mitad la han puesto a finales de Navidad y la dejaron de poner en principios de enero, ya que el mundo se ha parado, haberlo adelantado un poquito, ¿sabes? Y nos habría hecho todos mucho más felices, pero bueno, no, ha llegado, menos mal. Ver el tráiler tiene una pinta increíble, o sea, todas las referencias que tiene, además que intentas pillarlo y te echas la tarde entera para intentar ver por dónde leches van a tirar. Y, guau, tío, qué ganas, tengo muchísimas ganas. ¿Y tú, Lu?
Yo os recomiendo otra más de Filming, que se va a estrenar ahora en la primera quincena de mayo, que es la última peli de Roy Anderson, que no sé si lo conocéis, es un director un poco extraño, pero que merece toda la pena. Se titula Sobre lo infinito. Es de una trilogía, que bueno, trilogía, realmente esta es la cuarta película. La última fue Una paloma se puso en una rama y se paró a reflexionar sobre la existencia. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia.
¿Es una película?
Sí. Tiene también La comedia de la vida y Canciones del segundo piso. Y bueno, esta que se estrena, que ya se estrenó en cines y ahora viene a Filming, se titula Sobre lo infinito y bueno, es una reflexión sobre, pues, sobre los momentos preciosos de la vida diaria, que entiendo que no es para todos los públicos, sí, que es una película lenta, una película muy poética, muy existencialista, pero merece mucho la pena verla. Realmente me parece que lo que hace este tipo es otra cosa. Es algo que yo no he visto que trabaje otro director así. Y,
all right.
Guay. Para bailar con Rick y Morty, quiero decir, una de cal y otra de arena. Cuando estés hiperactivo ya de Rick y Morty, pues te pones esto y frenas.
Pues, Lucía, ¿tienes lo de el vídeo que querías poner?
Tengo el vídeo. Bueno, no es una noticia, pero es que, a ver cómo comparto la pantalla.
Es que es maravilloso, tío, es que es maravilloso.
Es que necesito compartir este vídeo de Phoebe Waller-Bridge, que ya sabéis que bueno, que por cierto, también se está estrenando, también se ha estrenado ya la tercera temporada de Killing Eve, que lo que pasa es que como HBO nos tiene a capítulo por semana, y Run, otra serie que produce ella, y ya sabéis que la amo por completo. Y el otro día vi este vídeo, y ¿veis mi pantalla?
Sí, sí.
Y me parece una auténtica fantasía.
And you can't even escape Fleabag in the house you're in, can you? Because from series one, the wall of penises, that's in your house.
Bueno, que no se puede escapar de
Fleabag. It's in my house, porque... yes. They're all here, keeping me company.
Bájale el volumen y cuéntanos lo otro.
They are, they're actually...
Para la gente que lo está escuchando.
No te paso los subtítulos.
Pero para la gente que lo está escuchando, si nos puedes contar un poquillo de qué va el vídeo y qué se ve y tal.
Un segundo que lo paro, le está entrevistando y le dice, mira tía, Fleabag, no, es que no te puedes escapar de ella porque es que tienes la pared de penes que sale en la primera temporada, la tienes en tu casa. Y dice, sí, aquí los tengo, me hacen compañía. Y que es lo típico que, bueno, ya te cuenta que es lo típico que un día lo llevas a casa, lo sueltas pues donde mejor se te ocurre y ya lo ves tanto que se te olvida que está ahí, hasta que un día llega un repartidor y dijo, ¿qué cojones es esto? Y ese está perturbado, no sabemos qué le pasó.
My sister and I live here, and then we put it there. Imposible no quererla, tío.
You know when you just put something down in your house and you don't...
Muy guay, muy guay, muy guay.
It's invisible to you, and you forget that you have like 12 massive penises at your front door.
Ya sigue contándonos como eso, ya se había olvidado de que eso ni siquiera seguía ahí. Y... hasta que un día un pobre repartidor de algo llegó y dijo, hola. Y no sé cómo...
Yo voy con lo mío. Para los que sean fan de The Office, o sea, estas dos noticias les va a gustar. Primero es, si estamos a 1 de mayo, deciros que si eres fan de The Office, también serás fan de su serie hermana, que es Parks and Recreation, que también está en Amazon, también creadora por Greg Daniels, se considera el spin-off de The Office, que tiene un reparto increíble también, además hay un montón de actores que Asim Ansari, Chris Pratt, o sea, y además, increíble todo. Y me estoy quedando por el... El caso es que por esto se han montado un capítulo especial por el coronavirus y ya lo publicaron el 30 de abril, así que hay que bichearlo por internet porque va a estar súper guay. Y luego también de recomendaciones, lo que va a seguir el próximo mes es que se viene, a ver cómo, quiero decir bien la serie se estrena Space Force, se va a estrenar a finales de mayo, que esto ya tenemos que hacer un capítulo porque también la hace Greg Daniels, co-creador de The Office, la protagonista Steve Carell, protagonista de The Office, y también en ese reparto está Lisa, ¿cómo es? Lisa Kudrow.
Lisa Kudrow.
La Phoebe, o sea, vas a tener en el mismo, ¿cómo se llama este? John Malkovich, ¿cómo se llama este John Malkovich? John Malkovich también va a andar ahí, o sea, que tiene un reparto que pinta de la leche, una serie que está ambientada en el espacio con el formato, que va a ser con formato falso documental, que tiene una pinta y va a ser increíble. Así que yo ya estoy deseando que llegue ya el 31 de mayo.
Pero ¿sabes que esa serie, sabes cómo surgió esa serie? Esa serie está inspirada en un meeting de Trump. Esa serie fue un meeting o unas declaraciones de Donald Trump, que dijo Donald Trump que la... No sé exactamente el término que utilizó, pero dijo que los militares, los de mar, tierra y aire, deberían tener la misma importancia que los militares en el espacio. Que tenemos ya que empezar a destinar esos recursos para que tengan la misma importancia el mar, la tierra, el aire y el espacio. O sea, que él quiere incluir a nivel militar, en inversión y tal, tierra, mar, aire y espacio. Entonces, claro, pues me imagino que esta peña se partiría en la polla viendo el meeting, y un poco de ahí también fue un poco realmente de la serie, ¿no? Entonces, la serie, un poco la sinopsis es esa, es un cuerpo militar especializado y que vive en el espacio.
Qué guay, o sea, yo tengo aún más ganas de verla, guau, guau, guau. Y bueno, así que ahora vamos a dar paso, la verdad que estoy un poco nervioso, tío, porque se viene el tema tocho y tenemos ahí una buena entrevista, así que ya, venga, dentro cabecera, tema tocho. Hoy en el tema tocho del programa vamos a hablar de Capítulo Cero, una serie de Movistar, y tenemos de invitado a uno de los directores y guionistas de la serie, Miguel Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? José, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la cuarentena?
Pues genial, divertidísimo todo. No, tengo que decir que hoy que he salido a comprar me ha sido bonito ver a niños, de repente. Era como menos apocalíptico todo, ¿no? Era como que se abre un hueco para la esperanza.
Sí, la gente se ha vuelto muy loca con eso y no sé si era para tanto, ¿no?
O sea, creo que... Yo me he pegado un susto porque mi casa da un parque. Y de repente oigo por la ventana un yupi, que he dicho, hostia, los pájaros han aprendido a hablar hasta que ya salían los niños. Me he pegado un susto con un yupi de una niña de 5 años. O sea,
os juro que me asomé a mirar las golondrinas, que porque me gustan mucho, y os juro que me pareció ver un águila. No tengo ni idea de pájaros, pero un puto águila por encima de lavapiés. Estoy convencido.
Yo cuando se vaya levantando el confinamiento, ya que los niños van a poder ir saliendo ya, cuando muchas empresas vuelvan a abrir y haya que seguir trabajando, yo mandaré a los niños también a trabajar a las empresas. Y ya que salgan solo los niños y el resto nos quedamos en casa. A ver qué tal.
Bueno, a ver, pues para quien no conozca a Miguel Esteban, pues probablemente ya le sonará muchas de las cosas que has trabajado, porque has hecho, bueno, hace poco que estrenaste también la serie del vecino en Netflix, y también, bueno, el fin de la comedia, de dos temporadas también. Creo que eres la persona que más veces he entrevistado en mi vida, creo que ya te digo ya.
Joder, creo que
dos veces. Y bueno,
creo que eres la persona que más me ha entrevistado en mi vida.
Oye, pues tenemos un vínculo muy bonito. Y bueno, que también una cosa que claro, que es por curiosidad, claro, el fin de la comedia que estuvo nominado a un Emmy, ¿no?
O sea, como, sí.
¿Cómo se lleva eso? ¿Cuántas veces lo metes en una conversación?
Pues, hombre, como lo perdimos, pues tampoco tiene tanta gracia.
No, bueno, pero igual, cuando llegan hasta aquí, ¿vosotros qué? Eso es una serie, mira, mi nombre es Tubal.
Sí, no, fue muy divertido. Muy divertido y muy. La verdad es que el fin de la comedia nos. Es algo que para todos los que lo hicimos, pero para Raúl, para Ignatius y para mí, pues Raúl Navarro, Ignatius y yo, pues es un, algo que guardamos con mucho cariño. Es algo que lo. Un proyecto muy pequeñito en el que tuvimos toda la libertad del mundo y que son unas circunstancias que llevaron muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y al mismo tiempo fue muy gratificante. Y en eso es diferente a todos los demás proyectos en los que hemos estado, yo creo.
Es y del fin de la comedia, hombre, al final estos proyectos audiovisuales dependen de 1,000,000,000,000 de factores. Uno de ellos, la financiación, por supuesto, que al final todo este tipo de proyectos, incluso los que son más pequeñitos, al final también hay que mover muchos medios y tal. ¿Pero por vuestra parte hay interés en una tercera o ya la dais por cerrada ya?
Ahora mismo no. Ahora mismo no tenemos, pero porque el nivel de exigencia para nosotros, para compensar precisamente el poco presupuesto que hay en el fin de la comedia, el nivel de exigencia y de esfuerzo que nos llevó a los tres, y a Raúl y a mí en la dirección, y en hacer la preproducción, hacer los guiones y postproducir y montar y todo, teníamos que hacerlo realmente todo. El nivel de esfuerzo es tan grande que no, que ahora mismo es da vértigo. Ya con la segunda temporada nos dio vértigo hacerlo otra vez, porque yo no he trabajado tanto en mi vida. Y ahora mismo estamos muy contentos, creemos que el final de la segunda temporada es bastante redondito, o sea, que es un poco, conecta un poco el último capítulo con el primer capítulo de la serie. Entonces creemos que está muy bien con dos temporadas. Me parece que molará hacer, ha habido como interés para hacer una tercera, pero no tenemos ganas nosotros. Creo que me molaría hacerla dentro de 5 o 10 años o hacer una temporada.
Bueno,
ahora nos apetece hacer otras cosas. Además, Ignatius está también con muchísimas cosas, es muy difícil. La vida de todos ahora son más complicadas.
Sí, bueno, además el universo de Ignatius, ¿cómo será dentro de 10 años? ¿No? O sea,
claro.
Loco, es loco todavía. Es que es imposible saberlo. Entonces, sí, la verdad sí. Que hay mucha expectación. Y bueno, pues bueno, también, claro, después de la comida y bueno, del vecino, pues bueno, también este año que también estrenaste la segunda temporada de Capítulo Cero, una serie que la coescribes junto con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.
Sí. O sea, que es,
vamos, o bueno, el mayor del capítulo, que es una, vamos, a mí me ha encantado, tío, me parece una. Te rompe la cabeza. Tenemos que. Hay capítulos que son, pues, obviamente brillantes. Ya te diré yo cuál es, en concreto cuál sería. Cuál es el que más me gusta. Pero,
ay, bueno,
pero vamos, es genial y es un. Y claro, al ser un estilo. Claro, me ha llamado la atención de que decías el tema de la libertad que tenías, porque también me pareció como esta serie.
Muy en capítulo cero, sí. Especial. En capítulo cero pasa lo mismo. Para lo mismo, las condiciones son mejores. O sea, es decir, no es una superproducción, pero es una. Es que lo que fue el fin de la comedia es una cosa muy. Muy loca, o sea, decir, es la serie profesional seguramente más barata que se ha hecho nunca, yo creo. Pero el capítulo cero es igual de emocionante para mí. Trabajar con Joaquín y Ernesto es una pasada. Yo siempre digo que son las dos personas de las que más he aprendido, sin duda alguna. Y además el formato es muy. Yo creo que capítulo cero sí que no me cansaría. Yo haría toda la vida capítulo cero, porque el hecho de que cada historia sea completamente independiente. Es que lo hace divertidísimo para escribirlo y para hacerlo. Es decir, dirigirlo es muy divertido, escribirlo es muy divertido, es cambiar de código, no te da tiempo a cansarte. Hasta cuando hay un capítulo que se te atraviesa un poco, sabes que enseguida pasas a otro. Es muy,
claro,
muy
bueno. Por el formato que es, o sea, cada historia son historias con capítulos autoconclusivos y que se juntan básicamente un crossover de géneros cinematográficos se hace una mezcla de dos géneros o tal, como.
Sí, eso al principio era así, era como, éramos más rígidos en eso, teníamos que empezar la primera temporada, teníamos que empezar con un panel en un género y la cosa giraba a otro, se llevaba a otro nuevo, pero en la segunda temporada ya tuvimos todavía más libertad en el sentido de que ni siquiera respetábamos esa regla, hacíamos simplemente lo que nos apetecía.
¿Y cómo?
Tengo los gatos que se pelean.
¿Cómo es?
Voy a tener que salir un momentito a... ¡Eh! ¡Oye, chicos! Por favor, que estamos en un Zoom. ¡Ay!
Perdonad.
¡Joder! Ya. ¿Imaginas que ahora se ven disparos?
¡Va, va, 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 va! Es que tengo un gatito adoptado hace poco y el gatito residente no lo ha aceptado muy bien.
O sea, que es como, claro, el preso que llega nuevo y el que le enseña cómo va la movida. Ostras.
Sí, sí, carne fresca.
Cuidado, cuidado. No, bueno, nada, como era por curiosidad de cómo se plantea así como la idea de la serie, de cómo llegó, si fue más que algo que se propuso, que lo te propuso una tía Joaquín y Ernesto, o viceversa, o fue Movistar, o...
No, esto es precisamente planteado justo como una lista de deseos. El formato está planteado por las ganas que de no aburrirse, precisamente, de hacer, de poder cambiar a Ernesto. Ernesto dirige, para mí Ernesto... Creo que nadie dirige comedia como Ernesto, esta es mi opinión, lo digo completamente en serio, es el mejor director de comedia que hay aquí. Y a Ernesto le encanta, es lo que más le gusta al mundo, es dirigir. Entonces él, pues en cuanto... Para un director una comedia no es especialmente... Sobre todo una sitcom clásica no sería especialmente motivante. Para alguien tan cinéfilo como Ernesto, con tantos referentes y que disfruta tanto moviendo la cámara y con una realización más cinematográfica, precisamente la parodia, una parodia que intenta ser muy fiel a los géneros, resulta muy, muy interesante porque hace que cada el capítulo que es un capítulo de espías, pues realmente entras en el código de espías, en el capítulo que es ciencia ficción, el que parodia los biopics, pues tienes la oportunidad de hacer un pequeño biopic, y eso a Ernesto le apetecía mucho. Entonces es más por ahí, es el hecho de poder divertirnos escribiéndolo y a la dirección. Y a Joaquín le encanta, también cambiar de registro, cambiar de como actor, así que nos venía muy guay. Era más como si esto lo aceptan. Sería fantástico para nosotros y lo aceptaron.
Ostras, qué guay. Pues, bueno, también era como por curiosidad también que te destaca la cantidad de cameos que hay a lo largo de toda la serie, o sea que también tienes la culpa de que hayamos visto a Urko corriendo semidesnudo. Para los que sean fans de la plataforma, pues que tiene su podcast, haya que mencionarle. Y cuando estaba pensado alguno en el sentido de alguien corre desnudo, pues tiene que ser este, o que por ejemplo te encuentras también a Jorge Ponce, que también cada vez que sale Ponce me parece maravilloso.
No, pero Urko en realidad fue hacerle un favor, o sea, quiero decir, Urko tiene mucho que exhibir, tiene un desnudo muy bonito y alguien tenía que aprovecharlo, claramente. Nos lo pidió él, por favor. No.
En mi cambio favorito es el de Marwenda, con diferencia.
Sí.
Me sorprendió también.
Fíjate, yo ahí discutía con Ernesto y Joaquín. Yo, por mí, no hubiera salido Marwenda. Yo creo que no hay... Entiendo la gracia, pero yo creo que es Satanás, y con Satanás no... ni de broma. Pero sí, sí, a todo el mundo le ha hecho mucha gracia. Pero es que no puedo verle.
En general, estos cambios están pensados ya desde guión, o ya una vez entrado en producción metemos a este, metemos al otro.
Muchos sí. Están pensados, por ejemplo, claro, ellos cuando hacemos el de Tertulianos, pues sabemos que tiene que ser Raúl Cimas el tercero, o cuando sale Julián López, o el del capítulo de, por ejemplo, el capítulo de Miren y Barguren, hubo un momento durante la producción que por un problema de fechas no iba a poder ir Miren. Y en general, pues la idea es cambiar de actor, si no se puede. Porque es muy difícil, ¿no? Porque son actores que aquí no están cobrando su caché, que están haciéndolo por hacernos un favor. Entonces se sustituye y no hay problema. Pero el de Miren era completamente insustituible. Estaba pensado para ellas y Ernesto dijo literalmente a los de producción, dijeron, bueno, pero vamos, entonces empezamos a pensar una lista de posibles actrices que podrían sustituir a Miren. Y dice, mira, si no lo hace Miren, no hay capítulo. Y ya está. Sí, hay la de Dios para que pudiera hacerlo Miren. Se cambiaron las fechas de todos los demás capítulos. Claro. Porque si estaba claro que solo lo puede hacer ella.
¿Qué? ¡Ostras! ¡Qué guay!
Sí, sí, sí. De hecho, ya firma como guionista de ese capítulo porque improvisó tanto y el capítulo ya estaba escrito dejando huecos a su propia improvisación. Era un guión mucho más corto de lo normal.
No había visto lo de que alguien por improvisación dentro del capítulo se considera guionista. Eso nunca lo había visto. Nunca lo había oído, vamos. O sea, no sé.
Pues es que estaba... Estaba claro, o sea, desde el planteamiento del capítulo era vamos a dejarla a ella libre mucho tiempo y bueno, o sea, que Ernesto va a dejarla, van a trabajar juntos y de ahí va a salir medio capítulo y así fue. Pues así capítulo que a mí es de mis favoritos gracias a ella. Gran parte del capítulo.
¿A ti qué te gusta más, escribir o dirigir, Miguel?
Hombre, yo con lo que más hago es escribir. A mí dirigir me encanta, pero dirigir me flipa. Pero dirigir es agotador, es completamente agotador. Entonces, el que es director profesional, director solo director, me parece un prodigio. Me parece que es bueno, en general cualquier persona que realmente iba en un rodaje, cualquier técnico, hasta los actores, me parece que es un nivel de estrés, un rodaje como no hay otro, como yo no he conocido. Es que al final es que escribir, es que al final te ibas a un bar cuando podías, a ver si no lo haces en tu casa. Pero el nivel de estrés de un rodaje es terrorífico. Entonces a mí me encanta dirigir de vez en cuando.
Bueno,
pues, también tú estás acostumbrado al final a trabajar a varias manos, porque incluso los proyectos que yo te conozco que tú has escrito, aparte de los que hayamos comentado, El fin de la comedia o Capítulo Cero, también esta webserie que tenías con Ignatius, ¿cómo se llama? Quiero ser como Ignatius Farray o algo así, ¿no?
Sí, todo el mundo quiere ser como Ignatius Farray.
Claro, esa, por ejemplo, a mí también me gustaba mucho esa también.
Joder.
Que al final,
Quiero es un disparate aquello, no sé cómo habrá envejecido, bueno, mal.
Bueno, al final hay que valorar como hijos de su tiempo las cosas. Pero que al final también, hombre, al final también se te hará el cuerpo un poco a tener un poco esa mano izquierda de saber que al final no solamente lo que te escribas, que estás escribiendo con más gente, que hay cosas que te van a entrar en el capítulo, cosas que se te van a quedar fuera, que al final ya tienes callo tú para eso.
Sí, bueno, lo que pasa es que he tenido mucha suerte. Yo, o sea, bueno, mucha suerte tampoco, quiero decir, porque no es... O sea, nunca he trabajado en ficción, al menos, nunca he trabajado en un equipo de guión grande. O sea, no he estado en Aída, ni en Siete Vidas, ni en, yo qué sé, ni en Periodistas. O sea, nunca he estado en ninguna serie de un equipo grande, de una serie donde haya un coordinador y hay equipos separados, y ya llegues cuando lleva la serie muchos años y sea una especie de mecánica ya establecida. He trabajado en proyectos muy pequeños todos, en sitcoms, y siempre he trabajado con amigos. O sea, siempre he tenido mucha suerte. Por ahí he trabajado con Ignatius, que damos un libro todavía, con Ernesto y Joaquín, que somos muy amigos, con Raúl o con... Ahora hemos hecho una serie para Movistar que se llama Nasdrovia, que estamos muy contentos, que es con otros dos amigos míos, con Luis Mi Pérez y Sergio Sarria, dos escritores con un talento increíble, que son dos de mis mejores amigos también. O sea, yo tengo mucha suerte en ese sentido. O sea, que tampoco sé... Que es alguna experiencia que no he vivido, que me gustaría probar por curiosidad, pero que me parece que debe ser mucho más difícil, en realidad, que exige más profesionalidad de la que... Lo mío son proyectos casi más cercanos a lo autoral, entre comillas. Mm. Pero nunca he estado en una dinámica grande de una super serie enorme en la que entras simplemente a trabajar en un capitulito o tal.
Te voy a decir, y se ha visto, la serie que acabas de comentar que acabas de trabajar para Movistar, ¿se ha visto afectada por todo este parón del audiovisual?
Esta no, porque la habíamos rodado, la rodamos a la vez que el capítulo 0 el año pasado, lo único que está todavía va a tardar en estrenarse.
Uf, te salvaste, ¿eh?
Ostras. Sí, se estrenará, no se sabe muy bien cuándo, pero este año en Movistar. Vale. Y esta no, pero la que sí que se ha visto afectada es la segunda temporada del Vecino.
Uy.
Que se tendría que haber empezado, se tendría que estar rodando ahora mismo. Y se va a retrasar, pero no sabemos cuánto. Ojalá que poco.
Bueno, una de dos. O sea,
es un
vaso medio lleno, tío. O sea, hay que hacerlo bien, ¿no?
Está muy bien.
Pues yo te iba a decir que bueno, que tengo mucha curiosidad sobre la hora de cómo planteabais esto cada capítulo, ¿sabes? De cómo hacéis esas combinaciones, cómo se elegían esas combinaciones de por ejemplo, hacer una película de una novela policíaca, una de novela negra junto con compañeros de piso y tal, y se convertir en una sitcom de compañeros de piso, o hacer el... ¿Cómo había común este? En plan, vamos a probarlo con esto, una telenovela con con otro, con...
Pues era, hay parte de mi instinto y parte de probar y ver qué tal funciona. O sea, por ejemplo, algunas salieron muy naturales, algunas venían... Muchas veces Ernesto es una... Ernesto es el líder de este proyecto, ¿sí? Y es el... Y muchas de las ideas ya venían, las traía él de casa y decía, esto va a ser así. Otras probábamos entre los tres sobre la marcha y fallábamos. Por ejemplo, la de los espías que dices con los compañeros de piso, que son de mis capítulos favoritos, ese llegamos a escribirlo entero prácticamente con otra idea, que no funcionaba. Queríamos hacer una serie de, un capítulo de espías, parodiar las películas de espías, pero hicimos toda una trama y toda una historia improducible y compleja y que no acaba de funcionar, lo tiramos entero. Hicimos ese rapidísimo, ese otro guión, porque como habíamos perdido mucho tiempo con este, teníamos que entregarlo ya según nuestro calendario, íbamos fatal y tuvimos como que escribir la historia y escaletarla en un par de días, y la presión esa nos hizo que saliera muy rápido y a mí son mis favoritos, ¿verdad?
Uf, sí.
Yo tengo mucha curiosidad con... O sea, con la mezcla de referencias, porque hay algunas que son, pues eso, súper conocidas, Star Trek o los detectives o tal, y luego también hay cosas como el de Grey Gardens, que hablábamos antes, sí. Grey Gardens, que son cosas bastante frikis ya, o sea, que ya solo las conoces y teníais como, no sé, una lista de referencias o intentabais equilibrar en algún momento, o simplemente era como, mira, a mí esta marcianada, que ya de por sí es una marcianada, me flipa, vamos a sacar algo de eso, porque es que hace los capítulos que más me gustó y aparte más me sorprendió decir, tío, esto me está hablando de Grey Gardens, ¿en serio? Que es un doc un poco oscuro, tal.
Pues sí, teníamos una lista, ese sí, ese era un documental que nos flipaba a los tres. De hecho, sabíamos que había hecho una parodia ya Bill Hader y Fred Armisen en el Documentary Now, pero... nos prohibimos verla para no influirnos porque nos desanimó un poco. Me dijo, mira, no vemos la parodia y hacemos la nuestra sin fijarnos en ellos y tiramos para adelante. Y estoy muy contento con él. Luego nosotros teníamos una pizarra milera de estas donde teníamos 25 posibilidades apuntadas ahí, 25 referentes, 25 posibles capítulos que íbamos tachando, que íbamos probando y que íbamos tirando para atrás o terminando. Teníamos ahí encima del... Nosotros te escribíamos en el pavón, que es otra cosa que echamos mucho de menos. Nos dejaban escribir en la parte de arriba de un bar de aquí de la pieza de la tina. Y ahí íbamos tirando todos los referentes. Por ejemplo, hay un capítulo que es una locura, que es el de la gran aventura de mierda. No, bueno, se llama... No, claro, se llama La gran zapatiesta, al final. Nuestro capítulo se llamaba La gran aventura de mierda. Cuando lo escribimos, pues se cambió el título. Y es el referente era la película de Bob Esponja, para nosotros. La película de... No sé si la habéis visto, la película es impresionante. La película de Bob Esponja es una maravilla. Claro, o sea, quiero decir que en la primera temporada los referentes eran mucho más claros y en la segunda lo que decía era caprichos. O sea, eran como cosas que nos fascinaban, cosas que nos gustaban, sin que tuviera que ser la serie, sin que tuviera que parecer un capítulo piloto, ya nos saltamos todas las reglas que habíamos creado para el final del capítulo, que creíamos que iba a hacerse un poco más pesado si lo alargábamos.
Sí, es verdad, en la segunda temporada, la primera está como mucho más clara la estructura, ¿no? De, vale, ahora vamos por aquí, luego en algún momento el capítulo cambia y hay otra referencia y terminas de ver el capítulo y dices, hostia, me ha mezclado estas dos cosas, ¿no? Estas tres cosas, luego con mil millones de referencias, ¿no? Internas. Pero es verdad que en la segunda sí que eso lo habéis llevado de otra manera, en realidad, es verdad. Yo también lo estaba pensando cuando lo estaba viendo, era como ya en la segunda, como más flexibilidad, ¿no? En ese sentido, más menos encorsetado.
Exactamente, nos movemos por impulsos, por caprichos. Nos apetece hacer una de espías, no hace falta ni justificarlo ni nada, de espías y la historia que nos apetezca contar de espías. La primera sí que era más eso, ese referente. Por ejemplo, desde Star Trek, la mezcla de géneros te la da... Nos la daba la propia historia. A mí Star Trek siempre con Star Wars y Star Trek y todas estas películas de ciencia ficción en las que me hace mucha gracia todas las elipsis que tiene que haber porque la cantidad de tiempos muertos que hay en... de las últimas de Star Wars es una locura. O sea, hay que ir al planeta tal y el segundo... El plano siguiente ya es en ese planeta. O sea, ya el espacio-tiempo y todo es hasta... Hay una en la que dicen, a esta hora o algo así, él estará en el planeta tal jugando en el casino, ¿no? ¿Os acordáis?
Efectivamente. Sí, sí, sí.
Que es como si estuvieras fueras al casino de la de dos calles más para allá, que yo qué sé, tiene que ser raro hacer el... ¿no? Verán, ¿qué hora será en ese planeta?
es muy de fin de aventuras eso, ¿no? Es muy de... Pues eso pasa también con las mismas pelis de James Bond, con Indiana Jones, que de repente terminas una escena de acción y estás como arribísima, y él dice, bueno, y ahora nos vamos a la selva de la Amazónica, que hay un templo allí que tenemos que investigar. Y dices tú, bueno, pues estabas en París, amigo, hasta claro, que claro, Amazonas, claro. Ya se te va a pasar la adrenalina, ¿sabes? Ya,
pero
ya
no vas a estar... Te la hacía muy bien con el puntito que cruza el mundo entero, pasando por la... haciendo la sal, y así se baja, y si la bajas en un tipo de jet lag, después
te baja todo su vida.
Siete paradas para llegar al Himalaya, es increíble.
Claro, pues nosotros en el capítulo de Star Trek en Space Universe era ese momento, el momento en el que se ponen y me meten la hipervelocidad. Y vale, sí, pero aún así son 6 meses de viaje, así que tenemos que rellenar el rato. El clímax se cae completamente, pero además los personajes, parece que como que durante ese viaje que dura, que elipsas en la serie o en la película, ellos mantienen el récord emocional perfecto. O sea, ellos están muy enfadados. ¡Venga, rápido! Y claro, como no hay corte, como va en continuidad, pues mantiene ese enfado. Pero ese enfado lo han tenido que mantener durante horas, o días, o meses.
Claro, claro.
Esa tensión. Entonces, a veces el género te daba el siguiente género. O sea, el género con el que iniciabas te llevaba orgánicamente al otro género que querías todavía.
Claro, claro.
Pues me acuerdo cuando una vez hablándolo con Raúl cuando salió la primera temporada del capítulo de Star Trek y tal, que comentando que el plató, que era la nave del Enterprise, era el calco exacto, ¿no? Como prácticamente casi todos los detalles, y era de, ostras, tío, es como menudo regalo, ¿no? O sea, es como...
Claro, es que para nosotros era como eso, como pedirle a los reyes. Es una nave de Star Trek, eso ya no lo vamos a poder hacer en la vida, y no hay forma de... No hay forma de que te puedas ver en otra de estas, ¿verdad? Porque tendrías que conseguir vender una serie sobre esta, ¿sabes? Una serie que sea una parodia galáctica, como la que ha hecho ahora Armando Iannucci, la de Avenue 5. Pero claro, pero quiero decir, que tendrías que invertir años de tu vida en eso, intentar vender ese proyecto, ¿verdad? Esto es como un caprichito que te hacen en la nave exactamente de Star Trek y luego la destruyen y dices, joder, pero qué bonito ha sido esto, qué divertido, qué guay. Ver a todas las... Bueno, el momento de Star Trek, cuando... O sea, de Space Universe. Cuando nosotros conseguimos convencer a Verónica Forqué de que lo hiciera, su papel, ver a Verónica Forqué en ese plató, con ese vestido galáctico, fantasía. Con un bicho gigante que era de los bichos que se ponen en la Puerta del Sol, porque claro, todo está hecho de la necesidad de virtud. O sea, queríamos hacer necesitábamos un bicho grande y bueno, pues oye, los del Sol a lo mejor se los podemos alquilar por un día. El tío que tiene un koala. Y ver a Verónica Forqué repitiendo las frases de las orquídeas a Kermas, no sé qué, la velocidad, luz, no sé cuántos, con el bicho ese, con su traje, en una especie de playa artificial con un croma que nos habían puesto ahí. Fue de las cosas más bonitas del mundo para Raúl y para mí. Nos sentíamos como Ed Wood completamente. Decíamos, estamos haciendo serie Z, pura serie Z.
A ver, bueno, ya, yo te digo, bueno, quedan 8 minutos hasta que... Es que como, ¿sabes? Lo de Zoom que te hace... Lo explicamos en todos los capítulos, pero que siempre... Como no tenemos la versión premium, somos pobres, siempre nos cortan los 40 minutos. Y tenemos 40 minutos claro, y no nos hemos dado ni cuenta. Pero a ver si... Es que a mí, obviamente, el capítulo... Obviamente no, pero bueno, desde el punto de vista de que ya me volvió loquísimo, fue... Y no es por pelote, te lo juro, es el del pedorado. Porque yo me estaba viendo tal, que estaba y digo, bueno, me está volviendo loco en plan de todo esto. Y luego cuando ya hace el girito de... Claro, no sé, se puede decir, ¿sabes? O tal, de que cuando se dice, vale, es Nicolas Cage, dices tú, vale, me acaba de reventar la cabeza. Y
es, o sea, que no, lo viste sin... Al principio no sabías que era Nicolas Cage.
No, yo no había pillado que era Nicolas Cage, y luego cuando era Nick, siempre era Nick, no sé qué tal, pues entendía está... Como que está, bueno, obviamente pilla la referencia de Ernesto con David Lynch, pero no había caído en ningún momento que...
Ay, qué guay. Yo no era lo que quería. De hecho, cuando escribí el guión, solo ponía Nick, no ponía en ningún momento Nicolas Cage, para que el que lo leyera por primera vez lo descubriera en ese momento en el que dice, yo soy Nicolas Cage. Pero claro, pero como hubo la promo, ya se hicieron promos en las que salían ellos dos juntos y tal, pensé que eso se iba a perder, pero me hace mucha ilusión. Era lo que más me apetecía, que la gente descubriera que era Nicolas Cage en el momento que... O que ellos llegaran o que en el momento que lo dijera, que fuera una sorpresa más, qué guay, no es verdad que lo era.
Me volvió loquísimo porque, claro, también la. Y así es, vale, así ya se entiende cómo esta persona pudo conseguir un Oscar, ¿no? Y era. Entonces, claro, me llama la atención de que, digo, joder, cómo tiene. Me llama la atención de, joder, para desarrollar todo este capítulo sobre cómo Nicolas Cage ganó su Oscar, o sea, debes de tener una afición o la religión de Nicolas Cage, como en el capítulo de Community, que tiene su asignatura de si es buen actor o mal actor.
Es que ese capítulo es maravilloso. Es que la figura de Nicolas Cage me parece que es reverencial. O sea, que tenemos mucha suerte de haber coincidido en el espacio y en el tiempo con Nicolas Cage, en la misma tierra en la que vive Nicolas Cage, mientras Nicolas Cage está vivo. Es que es maravilloso. Es que es un actor. Ese dilema de es mal actor o es buen actor, no le puedes juzgar con las reglas, con la escala con la que juzgas a otros actores. Nicolas Cage necesitará su propia escala. Es una maravilla, es un personaje fascinante.
Hombre, y lo que se viene, que por lo que tengo entendido, que se va a hacer una película de Nicolas Cage viajando en el tiempo para ver otras películas de Nicolas Cage o sobre los rodajes de Nicolas Cage.
Claro, pero es que eso salió justo cuando estaba a punto de estrenarse el capítulo y había bastantes paralelismos, aparte de que ahí era con el propio Nicolas Cage. Era como que viajaba, solo salió la sinopsis, luego no se ha vuelto a saber, pero era que viajaba al pasado para ayudarse a sí mismo a conseguir uno de los papeles, que no sé cuál era, no recuerdo cuál era, pero era como, joder, que es algo muy parecido a lo que pasa en el capítulo, que es las peripecias para conseguir un papel, un par de papeles. Sí, sí, pero me parece.
Y escribiendo con Ernesto y con Joaquín, a mí lo que me llama la atención, sobre todo, por ejemplo, viendo la promo que se hace también de capítulo cero y tal, claro, siempre era, vuelve los chanantes, vuelve tal, vuelve... Claro, pero al final es capítulo cero, o sea, al final es otro producto, es otra cosa, aunque hay muchas referencias, evidentemente, incluso algún personaje que ellos rescatan, ¿no? Pero claro... ¿Cómo es el planteamiento de decir, vale, tenemos que escribir un producto nuevo, queremos desmarcarnos de la hora charante, muchachada y tal? No por nada, sino porque evidentemente esto ya es otra cosa. Sí. Pero claro, al final Ernesto y Joaquín es que lo van a hacer suyo. O sea, al final van a tener ese rollo también de ellos, O sea, me parece súper complicado el decir, tenemos que darle una personalidad propia a este nuevo formato, a este producto que estamos haciendo, pero seguimos siendo Joaquín, seguimos siendo Ernesto, el público espera un poco eso también de nosotros, no sé.
Y es que, te digo, en ese sentido, yo creo que yo no trabajé con ellos en La Hora Chanante, pero yo creo que es un poco la misma base de... No hay ningún planteamiento de eso, es hacer lo que les apetece. O sea, yo creo que ellos en La Hora Chanante jamás se plantearon qué podía pensar la gente, porque si te pones a pensar en la gente, no haces La Hora Chanante. Porque lo normal es que eso no tenga ningún sentido, nadie lo vaya a entender y nadie te lo apruebe. O sea, si tienen que dar circunstancias muy... Pues se tienen que alinear los astros para que haya un director de, como era en ese momento Felipe Pontón, de Paramount Comedy, de Comedy Central, que les apruebe, que les deje hacer lo que les dé la gana y personas con mucho talento, como Joaquín y Ernesto, que haciendo lo que les da la gana, efectivamente. Si empiezan a pensar en los demás, yo creo que es un caso. Este es un producto mucho menos loco que La Hora Chanante, desde luego, mucho más controlado, pero que sale simplemente de un interés honesto, o sea, decir, que en ningún momento hay una preocupación de qué puede gustar más o qué puede gustar menos o qué se espera. Es muy egoísta en ese sentido, hasta es egoísta porque es lo que nos apetecía hacer. Sobre todo a Ernesto dirigir.
¿No tienes como un momento, por ejemplo, en todo este proceso de escribir, de decir, tío, Ernesto, se te está yendo a lo tuyo, vuelves, por ejemplo?
No, pero es que ya te digo, es que además es muy gratificante porque el hecho de que hemos escrito 13 capítulos y como son completamente independientes, pues a mí hay capítulos que me gustan menos, pero ese capítulo que a lo mejor desde el principio el género o la idea no te motiva tanto, sabes que te va a llevar por lo que te va a llevar, que dos o tres semanas tomando cervezas y trabajando con Ernesto y Joaquín y luego pasáis a otro. O sea que es fantástico. En el peor caso es una bendición. Y es eso, cada uno tenía pues su favorito en el que tirábamos del carro uno de ellos. El jefe es Ernesto, esto es así. Pero cada uno estaba más motivado en ciertos capítulos y tenía que ceder un poco en otros, pero es que es muy guay, es un proyecto muy, muy divertido. Para crearlo es divertidísimo.
Cortamos la reunión y nos cuentas un poco cuáles han sido estos capítulos más divertidos.
El corte este que tenemos que meter por Zoom para hacer otra reunión.
Vamos
ahora.
A jugar la sesión en dos minutos y no quiero que te corte a mitad de frase.
Aparece todo, ¿no? El 2.30, el 2.36. Yo es que lo estaba mirando todo de reojo en plan de, vale, va a llegar, pero creo que... No creo que esa fase dure dos minutos y tal. Vale, pues...
Nada, metemos un corte que me flipó cuando vi en la primera temporada, que en la segunda también sale, a... ¿Cómo se llama? Juan Manuel Lara, ¿no? Se llama el actor este andaluz que hacía un siglo que no lo veía, y ese tío presentaba un programa de monólogos en Canal Sur en el 2001, 2002 o algo así, que se llamaba Sinceros.
Yo trabajé con él en
Correo.
Sí. Claro, yo lo conocí en ese programa, cuando él presentaba ese programa.
Ay, qué guay.
Sí, que era un texto, claro. Pero que ese programa, yo no sé muy bien a nivel de producción cómo surgió ese programa y tal, pero te estoy hablando que es de la misma época en la que se empezó a hacer mainstream el stand-up aquí en España, la época de los surgimientos de la comedia y tal, porque Sinceros debe ser de 2002, 2003, era ese programa, y el club de la comedia que empezó en 2000, ¿no? No sé, por ahí. Yo creo.
Sí,
no,
algo así, sí. Sí. Yo creo 2000, sí. Que es una actora acojonante. Ahí lo hacíamos de... Hacía de exorcista maravillosamente.
Sí, sí, sí.
Bravo. ¿Qué más? ¿Qué más teníamos preparado de preguntas?
No, nos habíamos quedado un poco con estos capítulos. ¿Cuáles han sido más jodidos de escribir? ¿Cuáles han fluido más? Así por curiosidad.
Pues no, escribí, por ejemplo, ha habido muchos capítulos que hemos dejado a medias, que esos son los que han sido más jodidos de escribir, los que hemos tirado a la mitad, pero estos todos fueron fáciles. En la primera temporada, como íbamos muy mal de tiempo, llamamos a más guionistas para que nos echaran una mano, que fue también genial, porque pudimos llamar a Marc Crehuet, que es un guionista acojonante y director catalán, no sé si recordáis El Rey Tuerto, su película, que es una maravilla. Y tiene una serie que se llama Pop Rapid, que es una sitcom que para mí es de las sitcom más divertidas que se han hecho en este país. Y Luismi Pérez y Sergio Sarria, que fueron con los que he hecho esta otra serie en Movistar, y nos ayudaron un montón. Y fue muy guay, muy guay. Nosotros le pasábamos la idea del capítulo y una pequeña escaleta, y ellos nos pasaron la primera versión de guión, y molaba mucho. Molaba mucho ver también otros puntos de vista. Era muy guay. Pero vamos, siempre hemos currado entre colegas, es muy divertido. Y no, escribir son muy fáciles, dirigir es lo más agotador, ya te digo. Además, este como os decía antes, es una producción sigue siendo una producción muy pequeña, mucho más pequeña de lo que parece capítulo cero. Y es una producción en la que, como pasaba con el fin de la comedia, solo puedes llegar si, habiendo tan pocos recursos... O sea, que la serie no tiene los recursos que necesitaría, solo se puede hacer si el equipo está completamente comprometido, si el equipo está a tope. Y en este, el equipo de capítulo cero era acojonante, el tire de foto, todos los técnicos, todo el equipo, había un ambiente impresionante. Era agotador, pero era un ambiente impresionante. Y eso es gracias también a Ernesto y Joaquín, que son los mejores jefes que puedes tener en el mundo.
Y a ti, a título personal, en esos brainstorming que me imagino que haríais con lo que decías antes de la pizarra, con todas las referencias que queréis ir metiendo, tal, ¿hay alguna serie, peli, referencia que se haya tenido que quedar fuera y que tú digas, joder, en algún momento me gustaría meter esto?
Queríamos hacer uno que era muy divertido, pero era ya muchos problemas técnicos, que era una parodia de Chucky. Y hubiera molado mucho. Teníamos un Chucky. ¿Eh?
Joaquín Reyes.
Pues sí, claro, es que ahí teníamos el problema, porque hacerlo, si lo hacía Joaquín Reyes era muy difícil, porque hacer a alguien enano o hacerlo convertirlo en un muñeco lleva, en cuanto a grabación, lo complica todo, o hacer un muñeco que no hubiera molado mucho, no teníamos la pasta para hacerlo, pero era muy divertido, era un chico que, si no me equivoco, se metía monologuista, bueno, era muy guay, me hice de terror jodida. Creo que molaba mucho.
Pero eso no. Qué guapo, para la siguiente. Pues mira, nosotros, bueno, y tengo una propuesta, a ver qué te parece, un juego, vamos, a ver qué tal sale. Si no funciona, pues se quita, no pasa nada. A ver cuánto cringe eso es. Pero, claro, como la idea de Albert, como se juntan dos géneros en un solo vídeo y tal, pues a estos crossovers, pues la idea de esto es, voy a poner unos vídeos y entonces, en los que he sacado de Twitter, en los que pasa algo, intentar decir de qué crossover podría estar pasando en este vídeo.
Entonces, vale, a ver si empezáis vosotros para ver si lo he entendido bien.
¿Se entiende? Es que siempre lo explico fatal.
Sí. Empezamos nosotros para que sea más fácil.
A ver qué. Va. Ahí. Es como aquí yo vería como rollo Alicia de las Maravillas y Scarface.
Yo lo veía más Toy Story con The Wire, por ejemplo, pero sí.
Sí, yo iba a tirar también por Toy Story. O sea, qué bien traído de Alicia en el País de la Maravilla.
Sí, 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 sí. O Donnie Darko, o el Narco, ¿no? O...
Sí, sí, para hacerlo.
Pongo otro vídeo.
Espera, que me ha echado...
Maravilla, sería simplemente conocer la historia exactamente y reproducirla. Claro.
Mira, me han echado de tal y aquí. Vale. ¿El segundo?
Sí.
Guay. Hostias, ya empieza bien el frame.
Fantasía.
A mí me lo ha vendido.
¡Oh!
¿Qué cojones?
Esto va a acabar fatal. Esto en ningún momento fue buena idea. En ningún momento.
Es que la sorpresa sería que acabara bien, ¿no?
Claro. Madre mía.
Yo aquí veo...
Pero tengo una cosa, puede que esté trucado, puede que la señora no estuviera en la rueda, ¿eh? Porque ha habido un corte y luego no se la ve dentro, ¿eh?
Claro, se ha trucado seguro. Esto es Cocoon y... Y, joder, ¿cómo se llama el programa de los...
¿Un humor amarillo o uno de estos?
Hey. Sí. ¿Cómo se llama? El Johnny Knoxville.
Jackass.
Pues es Cocoon con Jackass, ¿no?
Claro. O puede ser también Jackass cuando... Hay un sketch de Jackass que él se disfraza de viejo, ¿no? Que se disfrazan ellos, se maquillan. De...
Pero esto es eso, una gente de un asilo muy, muy aburrida, ¿no? Que empieza a hacer...
Eso. Yo veo a Moore con Fast and Furious. ¿No lo puedo no ver?
Yo veo la película esta, la que se habla de puñales por la espalda, ¿no? La de Ryan Johnson, pero en la mente de Jim Carrey. Y vale, el último. A mí el último es el que más me gusta, ¿sabes? Porque yo creo en el que me siento más identificado.
Vale.
Son... ¿Se puede mandar el mundo a la mierda en 4 segundos? O
sea, yo aquí...
antes, ¿no? No.
Yo aquí, digamos el crossover que digamos, mi aportación es que el protagonista es Litos. El protagonista que hace la gasolina.
Oye, pero Litos probablemente sea la persona que más gracia me hace en el mundo ahora mismo.
Sí, sí, hombre, a Litos no podemos más que quererlo y profesarle toda nuestra admiración y amor.
Ha habido días que estaba esperando a ver a qué hora se acaba el subvideo de la pandemia.
Para quien no lo sepa, se lleva marcando desde el día 1 un diario de cuarentena todos los días y cada cual se ve cómo está haciendo la cabeza y hay auténticos que son una maravilla, tío. El de hizo uno que era una pelea de un pistacho contra un cacahuete.
Sí.
Es de genio, tío, qué genio. O sea, es de...
Pues mira, aprovechamos que solemos cerrar este bloque, las entrevistas y tal, con... preguntarte un poco qué estás viendo en la pandemia y qué recomiendas y tal. Puede ser que la primera recomendación de momento sea el vídeo pandemia de Litos, eso de momento.
Completamente, todo lo que
hace. Podemos inaugurar esta sección ahora con esa recomendación.
De verdad, todo lo que hace Litos me parece es que hay vídeos que a lo mejor dices, joder, este no es tan gracioso, no sé qué tal, y al final simplemente hay una mirada suya a cámara y ya está, me ha comenzado. Es comedia pura.
Sí.
¿Qué estás haciendo tú ahora, Miguel, en estas semanitas y tal?
Pues no estoy muy desconcentrado, no he sido capaz de engancharme a nada. What We Do in the Shadows es la comedia que acaba de salir cada segunda temporada, me parece una maravilla. Está Matt Berry, que es después de Litos, la segunda persona que más gracia me hace en el mundo. Y está guay, pero tengo pendiente de empezar la de el creador de Midnight Gospel, el creador de Hora de Aventuras, pero va a ser complicada.
Yo pensé que podía.
Si os gusta el baloncesto, os recomiendo muchísimo el documental sobre los Bulls.
Yo te iba a preguntar si estás viendo ese documental. Yo estoy que hiervo, ¿eh? Tengo la sangre...
Sí, estoy esperando. Mañana salen dos más.
Sí, es como... ¿Qué documental de baloncesto te hace querer ser mejor persona, tío? O sea, es de...
Se llama The Last Dance y está en Netflix. Para la gente que lo esté viendo, recomendabilísimo.
Es como maravilloso.
Que todo está hecho como que parecía que todo eso está pensado ya para hacer el documental, ¿sabes? En plan de...
Claro, pero es que... Que además es una cosa que te lleva a una pregunta, ¿no? Que es la base de un documental de estos. Es guay que haya giros, pero... Y no sepas hacia dónde te llevan, pero aquí sabes exactamente cómo va a acabar y da igual, porque es una maravilla. Ya el propio final de la carrera de ese año de los Bulls y de esa última jugada de Michael Jordan parece un guión de una película, un poco exagerada. Parece Million Dollar Baby, parece como una... Que los atletas de ficción siempre son exageradamente... ¿no?
Miguel, es que aquí ocurre una cosa. José... O sea, está haciendo el documental, pero no sabe cómo termina.
No me acuerdo de cómo
acaba. ¡Ah, no! Vive en esa neurosis.
Es como hacerme el spoiler del sexto sentido. Yo ya doy por hecho que tarde o temprano voy a entrar por... Yo en esa época sí que seguía un poco lo que podía, porque, joder, estamos hablando del 97, ¿no? Tal. Sí. Yo tenía una tía, una familiar mía, que era muy aficionada al baloncesto, y tenía el canal satélite digital, o vía digital, no sé lo que había en esa época de... ver canales por cable y tal. Y yo recuerdo de madrugada los fines de semana quedarme a dormir en su casa para poder ver partidos y tal. O sea, que era aficionado al deporte y me gustaba, pero no tengo clavado en mi memoria qué pasó justo en ese partido tal, ¿sabes?
Pues es maravilloso, qué suerte.
Sí,
pues aguanta así, porque es muy bueno.
Sí, voy a intentar no acordarme o no conocerlo, no buscarlo.
Joder, pero es que la carrera de Michael Jordan es tan fascinante, o sea, el hecho de ser tan exageradamente bueno, tan indiscutiblemente el mejor en tu deporte o el mejor en tu trabajo, pero tenía cosas extras muy guays, o sea, el hecho de en el mejor momento de tu carrera dejarlo para ser un mal jugador de béisbol es algo precioso, es algo filosóficamente precioso, es decir, yo prefiero ser un mal jugador de béisbol que el mejor jugador de todos los tiempos de baloncesto, eso es precioso, y encima hacer Space Jam en la que se...
Hay una parodia, ¿no? Claro.
Parodia de maravilla. Yo recuerdo que había un chiste de crío que en Space Jam me volvía... Bueno, crío, no era tan crío cuando salió Space Jam, pero recuerdo que había un chiste maravilloso que me volvía loco por la... Porque, joder, era casi un precursor de esto, de con las estrellas riéndose ellas mismas, luego hemos visto tanto en Extras o en Larry David, en todo esto. Acababa de jugar un partido de béisbol Michael Jordan y volvía a casa fracasado y le decían, ¿qué tal? ¿Qué tal has jugado? Y he jugado fatal. Y lo más raro es que todo el mundo es súper amable conmigo. Me parecía muy bonito. Es decir, todo el mundo es súper... Nadie se enfada.
Pues es que Space Jam, además, es una peli que está hecha con tanto cariño, ¿no? Porque al final también Larry Bird, Bill Murray, final, todos los que salen, todas las superestrellas que salen, todas en algún momento de la película se autorríen de sí, o sea, se ríen de sí mismos. Sí. Pero la peli está hecha con tanto cariño, ¿no? Con tanta simpatía que joder, todos pasan por el aro, ¿no? Nunca mejor dicho.
Claro, la historia es muy buena. Es una historia que salva a la humanidad precisamente por estar retirado, claro. Me la voy a ver hoy,
siempre,
es verdad.
Me está dando ganas. Y también, y pese a estar dos años fuera, segundo máximo anotador durante mucho tiempo en toda la historia de la NBA. No, tercero. O sea que también, dos añitos, y es que puto genio, tío. Pues no sé, vale, Miguel, muchísimas gracias, tío, por pasarte. O sea, y la verdad que, y también nada, tío, gracias por capítulo cero, porque yo me lo he pasado genial. con la serie. Ya son te recalco con el yo recuerdo de rima carcajada solamente con el capítulo del terremoto, cuando te hacen el gag del perro con las sábanas. ¿Qué recuerdas cuando me acaba de romper la mente? Pues eso, genial, tío. O sea, pues,
bueno, ahí para una de las historias le robamos un monólogo a Antonio Lorente, que es otro.
Ah, sí.
Y para la historia de Padre de Cien Procos, yo recuerdo que se la vi hacer un monólogo y le dije, tío, esto tienes que hacer una serie de verdad con esto. Y al final se la he robado para hacerla.
Además, que cuando veo, hostia, tío, es verdad lo de Antonio y tal. Y luego cuando lo ves, me parece súper guay, que también me parece al final en los créditos, hostia, qué guay.
Claro, se lo pedimos, o sea, no se la robamos, exactamente.
No, claro. Y tal, pero de verdad, genial. Desde aquí lo recomendamos. También ya recomendamos ya antemano la serie que la próxima serie que estrenáis ya. ¿Cuándo sería tu próxima serie?
No se sabe todavía. Se supone que, bueno, en septiembre, octubre, pero no se sabe. Vale. Nuestro año.
Estaremos ahí atentos.
Tenemos la brasa. Y bueno, tío, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, y a los que nos están viendo, pues.
Capítulo cero, chavales.
Ya sabes qué tal. Y
Batman nos dice adiós.
Que mejor estilo por
adiós.
Muchas gracias, Miguel. Tío, un abrazo.
Gracias.